una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas de lo insólito.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 52 79 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar justo con nosotros a través de nuestras vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir el contacto de WhatsApp. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Iguatamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Se cree que hay entidades que regresan del más allá con el propósito de buscar justicia o vengarse por una muerte injusta? Estos espíritus, cargados de ira y sufrimiento, suelen manifestarse en lugares relacionados con su trágico final o persiguen a quienes les causaron daño en su vida. Su aparición está ligada a la creencia de que las almas que no han encontrado paz debido a traiciones o abusos no pueden descansar hasta que se ajuste la injusticia que padecieron. Hoy, fantasmas que regresan a buscar justicia, espíritus vengativos.
¿Qué tal el tema para esta noche? Súper interesante y además terrorífico, ¿no lo crees? Aquí queremos escucharte a ti y todas tus historias, así que no te olvides que este programa lo haces tú. Tú eres la estrella y queremos escuchar todos los audios como estos.
Me recordé algunas cosas que me contó mi abuelita.
Ok.
Y me contó mi mamá. Pero le puedo contar la de mi mamá.
Claro.
Mi mamá me cuenta. Ella se casó con un señor también venido de Estados Unidos. Igual nació en El Salvador. Se lo llevaron de chiquito. Creció allá. Hizo su vida. Y su estudió. Se graduó. Fue doctor. Doctor en psicología. O sea, ese señor súper inteligente. Otra cosa. Pero lo que tenía que era muy polo. O sea, le gustaba mucho el whisky. Y ya saben, cosas de Estados Unidos, creo yo. No sé. Pero sí vivía como esa costumbre, pues, de que. De esos señores. Así. Pero era bien inteligente. Entonces mi mamá me contó de que él le dijo de que él pertenecía a una secta. No le dijo una secta, yo supongo que es una secta, yo lo interpreto como una secta, pero que sí pertenecía como a un grupo que se llamaba Rosacruces, de que ahí le habían enseñado cosas y que él pertenecía a ese grupo porque él era muy inteligente. Y sí, él, súper inteligente ese señor, está en otro nivel. La verdad que los novios de mi mamá, los que se ha conseguido, siempre tienen cosas que contar. Pero él tenía su biblioteca y todo, de libros, de cosas bien interesantes, obviamente en inglés. Yo no sabía inglés. Cosas de yoga y nunca me interesaron esas cosas, pero ajá. Mi mamá, como es de El Salvador, ¿verdad? Creo que no tenía como mucha esa parte de los estudios, ella no lo entendía, como que sí, pero no a la vez. Pero ese señor la hizo como que aprendiera a estudiar, ¿sabe? Como a estudiar, a leer y cosas así. Le enseñó inglés, él sabe un poco de inglés, un poco, pero sabe. Y le enseñó, la ponía a leer mucho. Le enseñó muchas cosas, claro. Pero la ponía a leer mucho para que ella, no sé, ¿sabe? La lectura, ustedes lo confirmarán, es muy importante. Y eso me contaba, de que él pertenecía a ese grupo y que le habían enseñado cosas. Y me dice mamá de que le enseñó cómo levitaba y lo vio levitar. Y fue como increíble, ¿cómo vas a creer ese tipo de cosas? Pero igual, ella dice que lo vio y increíble, fue increíble. Y hacía cosas bien extrañas, el señor era bien extraño. Yo como soy chiquita no le ponía tanta importancia a las cosas que le hacía, pero sí, siempre me daba cuenta de que él era bien inteligente. Lo que pasa que siempre lo encontraba tomando, tomaba demasiado. De hecho, él murió por eso, de tomar demasiado. También se murió, en paz descanse, don Eduardo, le decíamos don Eduardo. Y al principio no nos caíamos muy bien, pero tuvimos que pasar por unas cosas y pues al final le llegué a tomar cariño. No tanto porque yo estaba grande y yo ya sabía que mi papá, pues yo tenía comunicación con mi papá directamente cuando él estaba en la cárcel y yo estaba grande. No grande como, ya tenía como unos 10 años, 11 años. Entonces yo entendía eso. Entonces con él era como que no mucho. Con mi hermano chiquito sí, porque mi hermano casi no visitaba a mi papá porque era muy chiquito. Y yo sí lo visitaba. Pero él no, como que ajá. Y hasta lo adoptó. De hecho mi hermano es Majín. Es otro apellido, no sé si conté lo del nombre. Y se llama Eduardo Majín. Él se creó su nombre, porque él vivió en Estados Unidos, ¿verdad? No sé si él quería como ser igual que todos los de ahí, porque tienen como nombres, tienen... Él vivía en California, en San Francisco. Él vivió ahí. Y como de chiquito, no sé qué le habrá agarrado, pero él se inventó su nombre, se hizo así. Eduardo Magín. Entonces, mi hermano pasó a ser Magín también, porque lo adoptó. Mi hermano no tenía el apellido de mi papá, porque él estaba en la cárcel, entonces no le había dado el apellido. La cosa es que mi hermano sí lo veía como un papá a él y sí lo quiso mucho. Se murió y a él le afectó mucho su partida. Y de grande sí le afecta un poco hablar de ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, el señor se murió. Okay. Paz descanse. Y pero sí, mi mamá cuenta de eso. Y de mi abuelita, algo así, sencillo. Veía sombras. Siempre que salía a orinar al baño, al patio.
Sí.
Porque lo tenía fuera del cuarto y no sé, estaba como conjugado el baño y el patio. Y dice que veía como una sombra entre medio de la cocina y la lavadora. Como un huequito. Pero largo, como no sé cómo explicarlo, pero sí. Un espacio entre esas dos máquinas y ahí lo veía la sombra. Y mi abuelita decía de que esa sombra ella sentía como la veía.
Ok, vamos al corte y regresamos para la conclusión.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos escuchando tus relatos y también lo que nos estás mandando a través del miedofón. Aquí vamos a terminar de oír un relato que nos envió nuestra amiga. Y los Rosacruces, más que una secta, es como una fraternidad esotérica, filosófica, que también combina elementos de misticismo y cábala, alquimia, otras tradiciones que envuelven toda esta fraternidad.
Claro, y además, pues están siempre muy diversos en cuanto a materias interdisciplinarias. Hay una relación que une todo y hay personas de verdad muy estudiosas que ahí se juntan para charlar, tener en esas logias, ¿verdad? Tener conversaciones al respecto de muchos, muchos misterios y bastante información interesante. Vamos a ver en qué acaba esta historia de nuestra amiga.
Que ella ya sabía antes de salir que esa cosa estaba allí porque la estaba esperando para asustarla directamente. Entonces, voy a decir algo muy sucio, pero ella llevaba una nica al cuarto a orinar, de esas de hospital, de plástico, para que no sonara tanto, porque las de metal suenan mucho y...
A una nica.
Pero sí, una de plástico. Era muy asqueroso, pero ella lo hacía porque le daba demasiado miedo. Y solo a ella se le aparecía ese tipo de cosas. Yo no sé si porque ella era muy cristiana. Ella era cristiana evangélica. Y era muy cristiana. Siempre estaba orando. Se despertaba, oraba. Antes de dormirse, oraba. Ponía sus alabanzas. Siempre estaba cantando. Y esas cosas, yo la quería mucho mi abuelita, la quiero mucho mi abuelita. Yo también, se murió, lastimosamente, se murió. Ya hace muchos años, ya. Se murió ya cuando yo estaba grande, cuando yo tenía como 14 años.
Sí.
Y bueno, ahí queda, esos son mis relatos, y nada, Nacho, no tengo muchos interesantes, pero los que recuerdo, esos son los que más me dejaba
así. Amiga, muy bien.
Wow. Y sí creo, porque ya saben, la verdad, las cosas, todo, hay un misterio detrás de todo.
Correcto.
Así que muchas gracias y por escucharlo, si lo van a escuchar, y espero también si en algún podcast sale, pues muchas gracias.
Al contrario.
Y los felicito nuevamente.
Muchísimas gracias, sí. Gracias a nuestra amiga para ser la primera vez que se pone en contacto con nosotros. Yo digo que estuvo genial. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. A ver, un segundo, amigo, porque no te escucho. Déjame ver. Ahí, a ver. Hola.
Ahí está. Ahí ya te escucho perfecto.
Perfecto. Estoy hablando con Falcón.
Sí.
Excelente, brother. Tanto tiempo sin verte.
¿O escuchaste?
Aquí andamos.
Muy bien, amigo.
Con un cafecito y la lluvia.
Híjole, qué envidia, Por el cafecito, por la lluvia, pues, ¿qué te digo?
¿Verdad? Pues mientras estemos adentro de la casa no hay problema.
Exacto, mi querido Falcón. Oye, pues gusto en saludarte. ¿Y qué nos vas a compartir esta noche?
Mira, les tengo un relatito corto de un incidente que pasó en una... pues más bien un templo.
Sí.
Y resulta que en una ocasión, en una iglesia... Digo, no sé si seas católico o cristiano, pero normalmente están las bancas y casi siempre atrás, no, si se llenan, no, no hay más bancas. A veces llegan a poner sillas o algo. Entonces, hasta atrás se sentó una señora.
Ok.
La chica que estaba en el piano nunca la había visto.
Ajá.
Pero se le hizo raro porque comenzó a aferrarse de los brazos de la silla.
Ok.
O sea, como si estuviera haciendo algún tipo de esfuerzo. Y bueno, ella se acercó para preguntarle si se sentía bien o si se le ofrecía algo, necesitaba alguna ayuda.
Sí, a mí.
Pero la persona nunca le respondió, estaba así sin expresión.
Ajá.
No sé si conozcas lo que le llaman la mirada de las mil millas.
Bueno, no entiendo a qué se refiere. No sé, amigo.
Es un término militar cuando una persona tiene un trauma de guerra ya muy fuerte, como que te ve, pero como que te atraviesa.
Ah, okay.
Por eso se le llama la mirada de las mil millas, porque ve hacia el infinito, ¿no?
Ajá.
Muy bien. Y su expresión, pues así, tiesa, ¿no? Así rara, pero la señora no le dijo nada.
Sí.
Y bueno, resulta que terminando la misa, la señora se levanta y sale corriendo hacia su coche. Pues todo el mundo se quedó así, pues como preocupado, ¿no? Pues ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió que salió la señora así? Tan deprisa, ¿no?
Sí.
Abriéndose ahí paso entre la gente. Bueno, resulta que pues la señora sale, pues nadie sabe ni quién era ni nada y pasó. Al siguiente servicio vuelve a regresar la señora. Pues esto sucede dos veces seguidas, pero en la tercera ocasión ya regresa, cuando terminan el servicio, el pastor le pregunta a los feligreses que si quieren hacer alguna oración particular, que si tienen alguna oración en específico, que pase al frente.
Sí.
Y esta señora se levanta y comienza a caminar hacia el frente, pero haz de cuenta que en los pies traía plomo, Nacho. O sea, levantaba uno con mucho esfuerzo, luego lo azotaba en el piso y luego levantaba el otro con mucho esfuerzo hasta que llegó a donde estaba el pastor.
Sí.
Entonces, cuando llega con él, le dice algo al oído y él le impone las manos a ella.
Ajá.
Ella comienza a hacer sonidos guturales rarísimos, gritando de dolor mientras se empieza a inclinar hacia atrás en forma de arco.
Sí.
Pero una cosa sobrenatural, Nacho. O sea, no como una U, sino como si su cuerpo se hubiera partido en dos. O sea, al punto de que la nuca tocaba la parte de atrás de las piernas.
¡Oh! O sea, un arco completo, amigo. O sea, mucha flexibilidad.
Bueno, pues cuando la señora se empieza a reincorporar, empieza a aventar espuma por la boca.
Sí.
Al tal grado que pues el pastor también sale ahí batido, ¿no? En ese momento todas las personas que estaban en el servicio van hacia adelante y empiezan a hacerle oración a la señora. Pero ocurre algo inusual porque empiezan a hablar en lenguas.
Sí.
Entonces, pues empezaron a reprender al ser que traía esta señora. Y como ella se empieza a convulsionar, se acercan personas a tratar de sujetarla. Uno de ellos es un señor que es cinta negra, pero haz de cuenta que es jugador de fútbol americano, Nacho.
Grandote, fuerte.
O sea, una persona de 2'10".
Sí.
Y fuertísimo. Pues haz de cuenta que lo agarró de un brazo y lo aventó y fue a dar por allá por las butacas.
Ok.
O sea, como si fuera un niño de 5 años, lo aventó. Luego se acercó otro y igual salió volando. La gente siguió reprendiendo en el nombre de Jesús. Y entonces es cuando por fin este ser habla.
Sí.
Ya sabes, ¿no? Con esa voz gutural cavernosa.
Sí, sí.
Dice, no la voy a dejar ir. No pueden hacer nada para que me vaya de esta casa. Esta casa es mía. Ella me invitó aquí. Dice, ella vive con un hombre que no es su esposo y yo tengo derecho a quedarme aquí. No me van a sacar. Pues mientras ella sigue aventando espuma por la boca, de repente su rostro cambia a un rostro afilado, así como muy delgada, barbilla puntiaguda.
Sí.
Mientras se burlaba de pastor. Y los dientes se le veían así como si estuvieran golpeados, como carcomidos. Y la nariz puntiaguda.
Sí.
Y bueno, pues seguía echando espuma de una manera antinatural. Y la gente seguía haciendo oración. Ya en una situación como de pelea espiritual, ¿no? Ya hasta con esfuerzo.
Ajá.
Entonces ella cae hacia el frente y se derrumba en el suelo como si se desvaneciera.
Ok, sí.
Cuando se incorpora, mira al pastor ya con ojos de alivio y ya le dice así entre sollozos, gracias, gracias. Y se sabía que tenía que venir aquí porque siempre que cuando pasaba con mi auto, una voz me decía que si quería liberación tenía que venir a esta iglesia.
Wow. Oye, amigo Falcón, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor, aguántame tantito, regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hoy hablando también de los espíritus vengativos que suelen presentarse en lugares clave, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la escena del lugar de su fallecimiento, el hogar de la persona responsable de su sufrimiento. Estos sitios están cargados de energía negativa, lo que provoca fenómenos paranormales como apariciones fantasmales, ruidos inexplicables o cambios repentinos en la temperatura.
Wow, sí, algunos signos, ¿eh? Bueno, tenemos en la línea a nuestro amigo Falcón, ¿estás ahí?
Aquí seguimos, Nachito. Pues ese era mi pequeño relato que les quería compartir.
Oh, muy bueno, amigo. Entonces resulta de que esta mujer tenía ya un mal de algún tiempo atrás y cuando manejaba ahí en las proximidades de la iglesia, alguna voz le decía, ¿sabes qué? Si quieres liberación, tienes que venir aquí.
Sí, pero ella no era cristiana. Se hizo cristiana después. De hecho, ella sigue yendo a esa iglesia. Uh-huh. Pero no, en ese momento ya no era cristiana. O sea, se convirtió a raíz de eso.
Uh-huh. A raíz de esta liberación, precisamente. ¿Verdad? Ahí fue donde encontró la paz. Ahora, fíjate qué curioso y qué peligroso, ¿no? Una mujer que tiene un problema de posesión al volante.
Pues imagínate.
Ella no es consciente de lo que hace. Prácticamente ella como persona, como individuo, está dormido. Imagínate tener una crisis de esas mientras estás manejando o en un medio del tráfico. Vaya, puede ser terrible, ¿no crees?
Pues hasta parado, pues con que te pasara enfrente de una avenida, un paso en falso y te llamabas.
Sí, exacto. Wow, mi querido Falcón, estuvo muy buena tu historia, te agradezco mucho y no se nos desaparezca tanto, ¿eh?
No, yo les escribí ayer, nada más que ayer no hubo chance.
Ah,
ya
sí.
No esperaba yo llamar hoy y como con el número no lo tengo registrado, pues no contesté la primera. ¿Quién sabe quién sea?
Ah, quién sabe quién sean estos necios, ¿no?
Sí, porque no estaba esperando yo ni llamada.
Ah, ok. Muy bien, mi querido Falcón, pues que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente.
Saludos.
Hasta luego, nuestro amigo Falcón Ferrari, que nos ha compartido pues ya varias historias, ¿eh? Y esta no se quedó atrás, compite, es competitiva desde luego.
Claro, y aquí tenemos a Jorge Rendón desde Acapulco, que deseamos que nuestros amigos de por allá se encuentren bien. Y aquí quiere participar respecto al tema de esta noche. Dice, buenas noches, viene Nacho. En algunas casas donde fue desvivida una persona y después esta casa es adquirida por otros inquilinos, el espíritu de esa persona asedia a los que ahí viven sin tener culpa. Aquí en Acapulco hay una casa de interés social donde las personas que ahora viven sufren del asedio del espíritu. Por ejemplo, les azotan la puerta del refrigerador o les levantan la cama, sufren un tipo de agresión como si alguien los empujara y todo tipo de fenómenos, y ahí ocurrió un hecho lamentable.
Bueno, será una consecuencia, se quedó ahí una psicohuella bastante fuerte, que es lo que genera estas manifestaciones. Recordemos que la mayoría de pues estos seres que nosotros podemos considerar fantasmas, ayer precisamente o en estos días hemos estado platicando al respecto de cuáles pudieran ser las diferencias entre fantasma, espíritu y tal vez alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente los fantasmas vienen como consecuencia de una muerte trágica, inesperada, repentina y además de todo muy dramática y cruenta. Un accidente tal vez, o estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y eso provocaría posiblemente, ¿verdad? No hay una verdad absoluta en todo, y se comenta que podría ser una consecuencia, que quedara ahí la psicohuella de alguien, y por eso se dan estas manifestaciones.
Que especialmente en este tipo de fantasmas, por eso le pusimos aquí fantasmas vengativos. Uh-huh. La principal razón es que permanecen atados a este plano terrenal por la injusticia. Personas que fueron traicionadas, abusadas, que tuvieron una muerte a causa de la mano de alguien más. Esto impide que un alma encuentre paz. Así es que la injusticia necesita ellos como cobrar venganza para que puedan continuar vagando o trascendiendo.
Ahora, fíjense, no es forzoso, necesario, obligatorio o que siempre se dé el mismo caso. Por ejemplo, una persona que ha sido desvivida, como se dice, no significa que se va a poder quedar y vengarse. No siempre. No siempre se da. Porque si no, imagínate alguien que fue ultimado de una manera arbitraria, ventajosa, con alevosía. ¿Puede él entonces, en ese momento o tiempo después, regresar por sus fueros a querer hacer justicia por sus propias manos? Es ahí la pregunta. Y si es así, imagínense qué pasaría con pues tantas personas, bandas rivales, ¿no? Que se pelean dos chicos o dos personas de diferente banda y se tienen un odio fuerte, pero uno de los dos sale avante, conserva la vida y el otro no. Entonces, ¿se regresaría a vengarse? Y no podemos decir que siempre ocurre. Sin embargo, vámonos a poner del otro lado, del lado de la persona que se fue. Y era un joven que pues tenía deseos de continuar su vida. Tal vez dejó un hijo, dos hijos, una mujer, o dejó a sus papás abandonados. ¿Por qué? Pues porque ya falleció. Entonces ellos se resisten porque dicen, no me puedo morir. Y entonces sienten un odio, que acuérdense que algunas de las cosas que no nos dejan trascender son los apegos. Y este apego también puede ser el intento o el deseo de venganza. También puede ser uno de los apegos. Así como podemos sentir el deseo de no partir al otro mundo, al otro plano, al que ya nos tocaría, si es que pues se da la ocasión, ¿verdad?, de que partamos de este planeta. Porque tengo un hijo y no lo puedo dejar ahí solo, porque yo me quedé con la combinación de la caja fuerte. Esos son apegos X. Entonces son emociones que sí te pueden retener en este plano espiritual. Ahora, de ahí a que tú puedas tener la capacidad de generar un mal, un daño a otra persona, eso es lo que estamos charlando esta noche.
Buenas noches, Jenny Nacho. Esto le pasó a mi papá. Esto sucedió el 30 de septiembre de 1968. Mi papá fue a visitar al hermano de mi mamá que vivía en Tlatelolco. Él fue a prestarle un libro para su tesis a mi tío, ya que mi papá se había titulado de la Facultad de Físico Matemático y él vivía con un tío que era licenciado en Derecho. El asunto fue que mi papá fue a ver a mi tío para prestarle ese libro que ya le había conseguido el hermano de mi mamá que estudiaba en la Facultad de Derecho. Pero mi papá, al llegar a la Plaza de las Tres Culturas, vio a un ser extraño. Todo vestido de negro, encapuchado, lo vio frente a frente. Dice que lo vio a los ojos y que el tipo le mostró lo que iba a suceder y se desapareció enfrente de él. Llegó al departamento de mi tío y mi papá le contó lo que había sucedido, lo que el ente le había mostrado. Atravesó sus ojos y mi tío se rió de mi papá. Le dijo que estaba loco, que tanta física y matemática le había hecho daño, que mejor hubiera estudiado Derecho como él. Y esto sucedió a las 11:30 del 31 de septiembre de 1968. Llegó la fatídica fecha del 2 de octubre y mi papá ya no pudo salvar a mi tío de la tiroteiza. Mi papá se salvó gracias a un teniente del ejército mexicano que abrió una alcantarilla, salvando la vida de varios estudiantes y la de mi papá. Se quedaron ahí varios días escondidos en la alcantarilla sin comer y sin agua. En una de esas noches escucharon el lamento de la Llorona. Era un lamento desgarrador. En ese momento el teniente los sacó de la alcantarilla y se los llevó a todos en una camioneta a sus casas. Atentamente, Andrés Valdés, de Jalapa, Veracruz. Después les mando un audio de la segunda parte. Andrés, nos encantaría, por supuesto, escuchar el audio, o bien nos dices y te marcamos.
Claro, claro que sí, con mucho gusto. Qué interesante, ¿eh? Y vaya que son historias que se quedan ahí grabadas en la mente. Oye, nuestra amiga Isabel Cortés nos pide una oración. Gina dice: hola, buenas noches. Por favor, pido oración por mi mamita, que será intervenida de sus senos. Ella se llama Estela Rodríguez Saldívar. Si gustan anotarlo, por favor, se los vamos a agradecer, mis queridos amigos. Hay que hacerles el paro, ¿no? La verdad, como decimos, y no nos cuesta absolutamente nada, pero sí sabemos, por lo menos yo tengo esa convicción de que las oraciones son poderosas, muy, muy poderosas. Así que ojalá pudieran apoyarnos, desde luego, ¿no? Y tenemos por aquí más audios que nos están compartiendo ustedes, mis amigos. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Venga.
Hola, hola, saludos a la mano peluda.
Saludos, amigo.
Habla Alan, acá de Ciudad Guzmán, Jalisco. Nada más para comentarles qué significa que ver una lechuza enfrente de mi cofre y abrió las alas. Y esa lechuza me iba siguiendo a un ladito de mí. Les cuento, yo soy Uber en esta parte de Jalisco. Y un día anterior, antes de que me pasara eso de la lechuza, yo dejaba a un señor a las 2 de la mañana en un pueblo que se llama Atequizayán.
Sí, amigo.
Y se me subió un fantasma. Y más adelantito está su cruz y ahí se bajó. Como me di cuenta, porque el lado del copiloto empezó a parpadear la luz que para ponerte el cinturón. Entonces, nada más quisiera saber eso de la lechuza. Gracias.
Okay.
Bueno, es que este animal es visto con un fuerte simbolismo, porque especialmente cuando se le ve o se le escucha durante la noche, causa miedo. Existe la creencia popular de que son brujas que se transforman en esta ave para volar y hacer daño o espiar. Ver o escuchar una lechuza en la noche es visto como un mal presagio también, que anuncia muerte, enfermedad o desgracias. Hay hasta un dicho que cuando el tecolote canta, el indio muere. Sin embargo, aquí también el maestro Soham me lo ha comentado, no significa esto, es al contrario. El tecolote canta porque está visualizando esa muerte, no que sea presagio. Yo creo que en cuanto a este animal, hay mucho más de mito de lo que en realidad sucede.
Sí, Gina, sí, desde luego. Justo es lo que se ha platicado bastante, que no es que el animal sea malo o de mal agüero, ¿no? Es como cuando alguien hace carne asada. ¿No se han fijado ustedes que el olor de la carne asada como que atrae muchas moscas? ¿Por qué? Porque hay algo en el olfato de la mosca que detecta el aroma a sangre y entonces se aproximan. Entonces es algo semejante. Se dice que cuando alguien va a morir hay algunos rasgos que advierten de esa situación. Ahora, ¿puede tener alguna relación con el difunto que vivió? Puede ser algún hecho que tenga pues gran significado. Ahora, ¿cómo subió el señor? Y nuestro amigo, que es Uber, se dio cuenta que de repente ya hacía falta alguien.
Hola, buenas noches. Ay, se escucha mucho ruido. Sí, mira, ¿qué te parece que cuelgo y te marco por otro teléfono para ver si se escucha mejor?
Ah, mira, márcame la otra línea que te voy a dar.
Vamos a ver si es de... se escucha mucho mejor.
Esperemos que sí, Gina, yo creo y confío en que sí, así va a ser. Porque, pues sí, lo indispensable es que la llamada se suene bien, ¿no? Que se escucha bien, se entienda. Y desde el primer momento sentimos como que había mucho ruido, ¿no?, de fondo. A ver, vamos a ver si llega la llamada. Mientras tanto, saludo a mi amiga Angélica Carrillo. Dice, ahora los escucho en vivo, pero siempre estoy por Spotify. Y les recuerdo que ustedes nos pueden encontrar ahí como La Mano Peluda, ahora sí, Grupo Fórmula.
Ya, ya te escuchamos nosotros también bien. ¿Cómo te llamas?
Israel.
Israel, ¿nos escuchas desde dónde?
Desde Michoacán.
Michoacán, saludos a todos los amigos que por allá nos están sintonizando y aprovechamos para saludar a la 92.5 y 95.5 que están enlazadas con nosotros. A ver, Israel, ¿qué nos quieres contar?
¿A poco ya también ya está en la zona de la Qué Buena de Tuercomán, la 95.5?
Estamos en Los Reyes, Michoacán, 92.5 y en Huétamo o Guatamo.
¿Cómo Huétamo, no? Huétamo.
Huétamo, Michoacán, en el 95.5.
Sí. Bueno, miren, lo que pasa es que hace tiempo ya les conté lo que relató. Y por ahí me acordé de otros relatos por ahí que ya mi fallecida abuela.
Se oye raro.
Contaba.
¿No tendrá las manos libres?
Oye, Israel, antes de continuar.
Mis abuelos son del estado de Querétaro.
Israel, ¿tendrás manos libres?
¿Cómo?
¿Tienes altavoz o manos libres?
No, no tengo altavoz ni manos libres. Lo que pasa es que por acá la cobertura no está muy buena.
Ah, es que tu voz no se escucha muy bien.
Sí, de repente se pierde.
Sí, es que es la cobertura. Que se encuentra, ya ven que aquí estamos en una zona rural y en la zona rural no nos dan mucho
cobertura. Ok, a ver, vamos a tratar de hacer algo para que esto mejore. Adelante.
Mis abuelos son del estado de Querétaro. Y ellos decían que ya fallecieron, contaban relatos de los que ellos vivían, porque decían que en aquellos
poblados
de Querétaro.
¿Qué hacemos?
En final de amor, y todo eso, porque no.
Oye, Israel, fíjate que aquí no estamos, no es que no te logramos entender muy bien lo que tú nos comentas. Por lo mismo que dices de la cobertura, se me hace y no se entiende lo que estás diciendo.
Si lo intentamos por WhatsApp,
está bien. Voy a tratar de explicar un poquito más.
A ver, déjame.
Más fuerte.
Vámonos. Dicen que la tercera es la vencida. Vámonos por otra opción. Cuelga y vámonos por la tercera. A ver.
A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ya que hizo el esfuerzo nuestro amigo de comunicarse con nosotros, pues no es justo que no se alcance a entender su narración. Pero ahorita vamos a hacer lo posible por mejorar la llamada. Y si se puede, pues ya estuvo. Y si no, dicen que no era su momento, ¿verdad? Mientras aprovecho para saludar a Eleazar Carvajal. Saludos, amigo. También a Getman González. Bienvenido, brother. Y María, saludos para ti. Lulú Pozos también ya llegó con nosotros. Ahorita vamos a checar a ver si es posible. Dice mi querida, hola, cuando llamen y no tengan señal, apaguen aplicaciones que no usas. Estas siempre están consumiendo señal. Ah, ¿en serio? Oh, mira, es bueno saberlo, brother, porque yo no lo sabía. Y es bueno saberlo porque así de ese modo, pues les pedimos también que por un momento apaguen las aplicaciones. Digo, con el único afán de mejorar la calidad de la llamada, ¿verdad? A ver si es posible que se mejore. Y con mucho gusto lo intentamos.
Sí, porque no. La idea es que no crean que no queremos que ustedes pasen.
Participen,
pero
sí.
Pues aquí estamos recibiendo mensajes de que no entienden.
A ver, mientras tanto, déjame meter un audio y a ver cómo suena. Venga.
Yo no sé si realmente sea su vida del muerto. Lo que a mí me pasa es que me da un sueño así de repente, me duermo, Sé que es un sueño y veo sombras que me aprietan las manos o las piernas, que me pegan en la cabeza o me aprietan la cabeza, que me atacan directamente o me muerden. Nunca les he visto la cara, veo las sombras, veo las manos. A veces son femeninas, a veces masculinas. Sé que son sueños, pero ni me puedo despertar, ni puedo rezar, ni puedo hacer nada. En una sola ocasión logré gritar porque una de ellas me dijo que iba a atacar a mi papá. Y entonces mi papá ya se iba a trabajar y logré gritarle y se regresó porque me desperté muy agitada y con taquicardia, pero fue la única vez. Y las otras veces cuando me atacan, cuando llego a despertar, me duele mucho el lugar en donde me atacaron. No me dejan moretones ni nada, pero sí me queda dolorido el cuerpo o la cabeza. Saludos, soy Elba Lourdes.
Seguimos intentando, pero al parecer no se ha mejorado la llamada. Vamos a una pausa y concluimos esto que nos están platicando interesante. También despedimos a las ciudades que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa continuamos en la República Mexicana y el mundo entero. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Bueno, seguimos recibiendo todos tus comentarios acerca también de estos ejemplos de espíritus que buscan justicia, que ha sido abordado en numerosas culturas, desde las leyendas japonesas con espíritus vengativos hasta historias occidentales de fantasmas que atormentan a las personas que les quitaron la vida. Estas narrativas son comunes, por ejemplo, en películas, libros, relatos que hemos escuchado aquí mismo, y estas entidades no solo inspiran temor, sino también respeto, ya que representan el deseo implacable de hacer valer la justicia, incluso después de la muerte.
Así es. Pues mis queridos amigos, vamos a continuar con sus llamadas, con sus mensajes. A ver, tenemos uno más. Venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy Mago González, aquí de León, Guanajuato, reportándome para todos los peludomaníacos. Todas las noches oigo su programa. Gracias. Muy bonito. Qué bueno que tenemos un canal para expresar lo que no se puede decir tan fácilmente a las demás personas. Yo quisiera compartirles un relato, una historia que viví con mi hermana ya difuntita. Les explico. Mi hermana y yo hicimos un trato. Si ella moría primero, vendría a decirme a mí cómo era aquel mundo del que todo mundo habla, que se muere fulano, que se muere sutano y que nadie sabe a dónde va después de esta vida. Sabemos que va al panteón del cuerpo, pero el alma. Nos hicimos ese tonto trato de que si una de las dos moría primero, esa vendría para acá, a este mundo, a explicar aquello que se vivía y sentía por allá. Bueno, llegó el tiempo de que, pasó el tiempo, ella enfermó, ella murió de cáncer. Entonces, Entonces, como a los 4 días que la habíamos enterrado, yo estaba a punto de irme a la cama. Apagué mi luz y descobijé mi cama y todavía no estaba bien centrada en mi cama cuando oí su voz, un sollozo tremendo, una cosa desesperante. Ella decía entre sollozos y gemidos, decía, ¿qué hago aquí? Yo dije, Dios mío, es mi hermana. De allí en adelante fue un sufrir para mí. El verla, sentirla, cómo pasaba por diferentes tipos de purificación para su alma. La miré en diferentes estados. La miré de una forma, la miré de otra, con diferentes, ¿cómo les digo? Ambientes en la que esta alma se movía. Bueno, yo quisiera seguir mandando el siguiente audio, que es la siguiente vez que se me apareció.
Claro.
Yo quisiera que me tuvieran paciencia.
¿Cómo no? Claro.
Porque esto es muy largo, muy largo. Se llevó como unos 5 años de que ella se me aparecía en sueños y me llevaba a lugares diferentes. Buenas noches, Gina y Nacho. Les estaré mandando el siguiente relato, la siguiente vez de cómo la miré a ella en el otro mundo. Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, amigo.
Pues sí, cuando quiera le volvemos a marcar para que nos cuente su experiencia. ¿Tú conoces o has sabido de experiencias sobre espíritus que regresan del más allá para cobrar justicia porque fallecieron a manos de alguien más? Esto podría también aplicarse quizá a la Llorona, ¿no? A la leyenda de la Llorona.
Pues sí, regresa del más allá para cobrar venganza, para llevar más seres al otro mundo. Ahora se menciona también que, por ejemplo, hay algunas almas que han sido maldecidas y están penando y no pueden descansar hasta que alguien más ocupe su lugar. Es algo bastante interesante que por aquí podemos platicar.
Conrado, ya estamos aquí contigo. Se nos fue la llamada. ¿Y ahora, Conrado?
Ahora no quiere. Pues ahora no.
Ahora el que no nos escucha es él. ¿Conrado? Bueno, esta noche va a ser tormentosa.
No le hagas, Gina. Vamos a escuchar un audio, venga.
Te voy a contar una pequeña historia de aquí, de esta isla de Oahu, a donde está el Pali. Hay muchas historias. Entonces en el Pali cuenta una historia de que si tú pasas a las 12 de la noche y llevas carne de puerco, el carro se detiene y tu teléfono también no sirve. Entonces hay otros que cuentan que si tú te metes adentro del Pali en el mirador, dice que ahí se te para el carro, te abren la puerta y pasan los fantasmas de los guerreros que cuidan las montañas, porque para los hawaianos las montañas eran sagradas. Y hay otra también a donde si tú les llegas a tomar una foto a la montaña, vas a ver, aparece el ego, el guerrero que cuida la montaña. Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero todas las islas tienen historias así de cosas de fantasmas, apariciones, como en la isla de Maui, ahí cuentan que se encuentran los menejunes, que vienen siendo los duendes, y en la isla de Molokai, hasta abajo, si tú bajas a la playa, porque además tú puedes verlos desde la montaña, se encuentra una aldea de leprosos, que dicen que todavía hay lepra en esa isla, pero que no te dejan bajar hasta abajo, tú amas, puedes estar hasta arriba de la montaña en el mirador viéndolos. Pero hay muchas historias aquí. Espero que la pasen y que la gente sepa que también aquí en Hawái hay cuentos de fantasmas. Ok, buenas noches, hasta luego.
Vaya, Hawái, Gina.
¿Qué tal, eh? Vaya que en cualquier parte podemos estar. Ya es nuevamente reiniciamos la llamada con Conrado. Bienvenido, estabas a punto de iniciar tu relato.
Sí, Gina, algo sucedió, se cortó la llamada, pero sí, con gusto les cuento el relato. Y bueno, sí, mira, Gina y Nacho, esto que me sucedió fue hace algunos años, para ser exactos, hace 10 años, en el año 2014. Y bueno, en ese entonces organicé un plan de ventas para visitar la zona de hospitales de Tlalpan, en Ciudad de México. Y sí, bueno, así fue, bueno, debido a que yo soy discapacitado visual, en ese entonces me acompañaba un muchacho, este muchacho se llamaba o se llama Julio, y bueno, pues el primer hospital que visitamos fue el hospital infantil, no, perdón, el hospital psiquiátrico infantil, que se encuentra en la avenida San Fernando. Y sí, llegamos al hospital, pedimos el acceso en vigilancia, nos indicaron que subíamos al tercer piso. Y bueno, pues así fue, tomamos el elevador y bueno, a mí se me hizo muy rápido el ascenso y este muchacho me dice, pues ya llegamos, señor Conrado. Yo, de acuerdo, le digo, se me hizo muy rápido. Dice, sí, pero ya estamos aquí. Pero cuando bajamos ahí, no había nadie, estaba solo el piso, totalmente, había habitaciones, todas estaban cerradas. Entonces él me dijo, dice, pues vámonos hacia allá, señor Conrado. Digo, de acuerdo. Entonces fuimos, llegamos como que a una esquina, y en esa esquina hacía frío, no sé por qué razón hacía frío ahí, y bueno, a mí me dio escalofrío. Y este muchacho me dijo, oiga, ¿sí sintió? Le digo, sí, sentí escalofrío. ¿Y tú? Dice, sí, yo también. Le digo, oye, aquí, en esta parte, como que hay algo, ¿eh? Bueno, de ahí doblamos hacia la derecha, pues buscando el área de compras a donde íbamos. Pero no, igual, había habitaciones, todas estaban cerradas, y no había nadie, no había ninguna persona. Entonces yo le dije a él, oye, yo creo que nos equivocamos de piso, ¿eh? Porque aquí no hay nada. Y bueno, ya nos regresamos y volvimos a pasar por esa parte, esa esquina, y nos volvió a dar escalofrío. Y yo dije, oye, aquí hay algo, ¿eh? Bueno, pues ya llegamos al elevador y este muchacho me dice, ay, señor Conrado, discúlpeme, ¿qué cree? No estamos en el tercer piso, estamos en el primer piso. Le digo, ya ves, te equivocaste. Bueno, de ahí ya finalmente nos fuimos al tercer piso y ya por ahí visité a la persona de compras. Y bueno, ya de ahí salimos y nos dirigimos al elevador y llegamos a planta baja. Y ya cuando íbamos cruzando la explanada de este hospital, yo le dije a este muchacho, le digo, oye, alguien viene atrás, ¿verdad? Y él voltea y dice, no, señor Conrado, no viene nadie. Digo, es que yo escucho pasos, como Conrado, que nos están siguiendo.
Nos vamos a quedar aquí con los pasos, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas. El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Continuamos, Conrado. Iban caminando, tú escuchaste pasos, pero no había nadie.
Sí, así es, efectivamente, Gina, sí, íbamos ya habíamos llegado a planta baja, íbamos cruzando la explanada ya para dirigirnos a vigilancia, y sí, yo escuché pasos, y le digo, oye, ¿alguien viene atrás de nosotros? Y dice, no viene nadie. Le digo, pues que yo escucho pasos. Bueno, ya no le dimos mayor importancia, ya llegamos a vigilancia, salimos del hospital, y de ahí nos dirigimos a otro hospital también muy grande, que es el Instituto Nacional de la Nutrición, que también está ahí en la zona de hospitales de Tlalpan, y bueno, igual, ahí perdimos el acceso. Pero bueno, lo que pasa es que este muchacho que me acompañaba era muy despistado. A él le indicaron en dónde estaba el área de compras, y bueno, pues nos internamos ahí en el patio del hospital, que tiene jardines muy amplios. Entonces, pues estábamos dando vueltas y vueltas y no encontramos el área, y yo le dije a él, oye, mira, déjame por aquí. Le digo, oye, ¿por aquí hay alguna banca o algo para sentarse? Dice, no hay nada. Yo, bueno, entonces te espero aquí de pie. Ve, por favor, a buscar el área. Cuando lo encuentres, vienes por mí. Cuando yo estaba ahí, ya me quedé solo. No había personas. Yo escuchaba como que alguien estaba en uno de los jardines. O sea, se escuchaban pisadas así como en el pasto, pisadas. Incluso yo me sentía observado. Y yo dije, no, pues muy seguramente es un jardinero que está trabajando. Bueno, ya cuando este muchacho llegó, le dije, oye, ¿hay alguien aquí en los jardines? Dice, no, se ha acordado, no hay nadie. Digo, es que ¿qué crees que yo estaba escuchando así como pisadas en el pasto y me sentí observado? Dice, no, se ha acordado, no hay nadie. Digo, bueno, de acuerdo, entonces ya fuimos al área de compras, salimos del hospital para dirigirnos a otro hospital también muy grande, que es el Instituto Nacional de Cancerología. Sí. Y lo mismo le dije, oye, nos vienen siguiendo, yo escucho pasos. Dice, no, señor Conrado, no viene nadie. Y, oye, qué extraño. Pues claramente yo escucho, porque yo hice, y me dijo, y me dijo, no viene nadie. Bueno, salimos de ese hospital y nos dirigimos ya a otro hospital, que es el Hospital General Doctor Manuel Gea González. Lo mismo, pedimos el acceso y lo mismo le dije, oye, nos viene siguiendo a alguien, yo escucho pasos. Dice, no, señor Conrado. Incluso él me dijo, oiga, señor Conrado, ¿no se estará usted volviendo loco? Digo, pues no creo, digo, pero...
Ya estabas hasta nervioso, ¿no, Conrado?
Sí, así me dijo, que me estaba volviendo loco. Y bueno, pues ya de ahí nos fuimos igual al área de compras, que estaba en el primer piso, y lo que era la sala de espera estaba juntito al área de compras. Entonces, como estaba juntito, no consideré necesario que él me acompañara. Le dije, mira, yo paso al área de compras y tú espérame aquí en la sala de espera. Bueno, yo ya acudí, ya me entrevisté con la persona y no me tardé mucho, unos 10 minutos, y ya regresé. Y me dice él, dice, señor Conrado, pero sí lo noté así como
alterado,
como preocupado, extrañado, así como sorprendido. Dice, señor Conrado, siéntese, por favor. Yo, así, ¿qué pasó, Julio? Dice, oiga, señor Conrado, ahorita que estaba usted en el área de compras, yo estaba aquí en el celular y algo me hizo voltear y no me lo va a creer, pero enfrente estaba un señor así, con un señor así, que no tenía cabello, con aspecto demacrado, vestido de negro, y dice, ¿qué crees, Conrado? Que no se le veían los pies. Digo, oye, Julio, pues yo lo que he escuchado, que cuando no se les ven los pies, no es de este mundo, ¿eh? Dice, sí, se veía muy extraño ese señor, dice, se le quedaba viendo mucho a usted. Digo, ah, no me digas. Y le digo, ¿y ahí está todavía? Dice, no, ya se desapareció. Digo, ah, caray. Y entonces, bueno, ya salimos y ya llegamos a planta baja. Y yo le dije, oye, Julio, nos están pasando cosas extrañas. desde que visitamos el hospital psiquiátrico infantil, ahí en el primer piso, en esa esquina donde nos dio escalofrío, desde ahí yo sentía que había algo, y desde ahí fue cuando yo empecé a escuchar pasos que nos seguían. Y ahora lo que me estás diciendo, que viste a esa persona así con muy extraño, y oye, todo está muy extraño, ¿eh? Bueno, pues ya salimos, ya íbamos caminando, ya para dirigirnos a la salida, y yo de nuevo escuché pasos. Le dije, oye, nos viene siguiendo, ¿eh? Entonces él voltea y me dice, oye, señor Conrado, es que ese es el señor que yo vi ahí en la sala de espera. Digo, el que me dices que no se le veían los pies, dice, ese, el que estaba vestido de negro. Le digo, caray, digo, está muy extraño. Y bueno, ya de ahí nos dirigimos allá a la recepción, y entonces él me dejó, pues no sé, como unos 5 metros de la recepción. Él fue ahí a registrar las salidas, y en eso yo percibí un olor muy feo, un olor fétido, un olor así como a huevo podrido, horrible el olor. Y yo dije, pues a lo mejor por aquí está una coladera abierta o algo así. Bueno, cuando él llegó, le digo, oye, Julio, ¿qué crees? Que me llegó un olor horrible, un olor de veras fétido. Dice, sí, señor Conrado, allá en recepción yo también lo percibí, es un olor horrible. Le digo, sí, qué raro, ¿no? Bueno, ya nos salimos del hospital general doctor Manuel G. González, y bueno, salimos a lo que es Calzada de Tlalpan, para dirigirnos a otro hospital, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, conocido como el INER. Íbamos caminando, y yo en eso yo me empecé a sentir débil, y así como que no me, como que las piernas las sentía débiles, como que muy débil, me dolía la cabeza. Y le digo, ay, Julio, yo creo que ya no visitamos el hospital porque me siento mal, me no sé si se me bajó la presión, me duele la cabeza, me siento débil. Entonces, como yo iba apoyado de su hombro, él voltea y dice, ay, señor Conrado, no me lo va a creer, pero el señor este, el que yo vi en la sala de espera, el señor que estaba vestido de negro, viene junto a usted. Digo, ¿cómo crees? Digo, oye, pues entonces a lo mejor este es el que me está quitando la energía. Bueno, nos seguimos caminando, ya no visitamos el último hospital, llegamos a una esquina y al dar vuelta a la derecha yo me desvanecí, yo ya no pude más, yo no me desmayé, pero sí caí al piso, muy débil. Y yo le dije, ay, Julio, me siento muy mal, y le dije, oye, hay una tienda por aquí. Dice, sí. Y le digo, oye, cómprame un refresco, ¿no? Porque, a ver si tomándome el refresco me recupero, porque me siento muy mal, muy débil. Y le digo a él, oye, ahí el señor sigue aquí. Dice, no, ya se desapareció. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Un ser que te estaba absorbiendo la energía, y que sí, tú claramente tienes esta percepción mucho más desarrollada en cuestión de el audio, y sentías como alguien estos pasos, pero ¿qué habrá querido este hombre? Quizá falleció en algún hospital.
Sí, exactamente. Yo platicando con él, le dije, oye, se me hace que este ser lo agarramos ahí en el hospital psiquiátrico infantil. Le digo, ya ves que no sé, bueno, tú te equivocaste de piso, llegamos a esa esquina donde hacía frío y nos dio escalofrío, ahí se me hace, aquí pasó algo, no sé si ahí murió esta persona o qué habrá pasado, pero desde ahí nos pasó todo, y se me hace que por alguna razón ese ser nos siguió, porque le digo, yo escuchaba los pasos, él no los escuchaba. Pero sí, debido a que yo, como discapacitado visual, tenemos más desarrollado el oído, entonces le digo, tú no lo escuchabas, yo sí, e incluso hasta me dijiste que me estaba volviendo loco, y no es así, y sí, o sea, no, ahora sí que nos estuvo siguiendo a todos los hospitales a los que fuimos, y sí, incluso cuando él me dijo que lo vio, porque bueno, este muchacho tenía evidencia, y dice, y lo vio vestido de negro, y un ser así demacrado y muy misterioso, Y pues sí, de verdad que fue una experiencia mucho, muy fuerte, Gina y Nacho.
Ya lo creo. ¿En otra ocasión te había pasado lo mismo?
Me han pasado otras cosas, pero nada parecido, Gina, nada. Esto fue una experiencia, ahora sí que única, ¿no? Sí he tenido otras experiencias con seres, por ahí tuve una experiencia con un ser también, pero ese sí era, creo que ese sí fue un espíritu, porque después me comentaron que se había arrojado al vacío porque hubo fuego ahí en un edificio y se arrojó al vacío, y ese ser fue el que, bueno, más bien ese espíritu fue el que se me apareció, pero no, algo parecido, no Gina, fue algo único, Gina, Nacho.
Pues siempre nosotros agradecemos.
Oye, amigo, fíjate que aprovechando la amabilidad y la gentileza que tú siempre muestras con nosotros, me gustaría hacerte unas preguntas, digo, abusando un poquito de la confianza que ya te tengo, mi querido Conrado. Me gustaría preguntarte algo que tiene que ver con, pues, esa percepción que has desarrollado a través de la discapacidad que tú comentas. Pero mira, necesitamos ir a la pausa, y si me aguantas tantito, ahorita lo platicamos, amigo.
Claro que sí, con gusto, Nacho.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a Carlos Ignacio, que nos está escuchando desde Rosarito, Baja California.
Eso es. Tenemos en la línea a nuestro amigo Conrado. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Ah, muchas gracias, amigo. Ya no te quito mucho tiempo. Solamente te quería preguntar. Fíjate que yo me he dado cuenta, aquí en el programa, que ya vamos a cumplir 3 décadas, hemos recibido muchas llamadas de personas que pues también tienen problemas con la vista, son débiles visuales, en algún momento sí pudieron ellos ver y luego por algún accidente o alguna enfermedad perdieron la vista. ¿Tu caso cómo fue, amigo?
Así fue. Bueno, yo nací con ya con miopía muy alta, ya de nacimiento. Uh-huh. Yo de niño usaba lentes de estos que le llamaban ese entonces de fondo de botella. Uh-huh. Ya después, como a los 15 años, por ahí de 1980, comencé a usar lentes de contacto. Pero sí, por ahí los oftalmólogos, la idea es que me operaran, me dijeron que en mi caso no había operación, y sí, pero a mi mamá le dijeron que pues yo iba a perder la vista tarde o temprano. Sí. Así fue, yo la perdí en el 2020 totalmente. Uh-huh. Hace 4 años, y desde entonces, bueno, antes me habían pasado cosas, pero ahora que no tengo la vista, como que me han pasado más cosas, o sea, cosas ya, uh-huh, como fuertes, como que ¿cómo te dice? Sí, no sé si los seres se quieren aprovechar de que o saben que no tengo la vista, y yo los percibo, yo los siento, incluso siento cuando un ser está cerca, porque incluso hasta me tocan. Entonces ahora sí que nosotros tenemos un amigo en común que es el maestro Aizoham.
Así es.
Y él me ha indicado que cuando sea eso, pues yo diga: en nombre de Dios, fuera de aquí. En nombre de Dios, fuera de aquí. Uh-huh. Yo digo eso y no sé, yo creo que son palabras divinas. Uh-huh. Y se van. Porque incluso yo siento que me tocan así el brazo, digo, ya está cero aquí. Entonces digo esto y ya se van, ya dejo de sentir esto. Uh-huh. E incluso yo no veo absolutamente nada. Y yo veo luces así, de repente destellos de luz. Uh-huh. Y el maestro me dice, es que son seres. Dice, y le digo, oye maestro, pero ¿cómo es posible? Si yo no tengo la vista, no veo absolutamente nada, ¿cómo es que los veo? Porque incluso hasta a veces los veo así como si llegara una especie como de neblina que se va formando.
Sí.
Y es una neblina así blanca. Entonces el maestro me dice, no te asustes, cuando si no te da miedo, si no te da miedo, no pasa nada. Si te da miedo, entonces sí quiere decir que sí es un ser malo. Uh-huh. Y sí, pero ya me he ido acostumbrando a esas luces que se me acercan y ya no me da tanto miedo. Pero sí, yo he notado que debido a que ya perdí la vista, siento que las presencias como que se acercan más a mí, Nachito.
Oye, amigo, ¿es verdad que cuando se carece de ese sentido, que es, bueno, todos los sentidos son muy importantes, pero cuando se carece de la vista, mi querido amigo, se desarrolla, como tú lo mencionabas, el oído? Y ¿sientes tú que, aparte del oído, has desarrollado alguna otra cosa, como tal vez la percepción?
La percepción, por ejemplo, sí, el tacto también. Ajá. Sí, el oído sobre todo, porque yo luego escucho cosas que los demás no, le digo, oye, yo escucho, estoy escuchando ahí como que unos gritos, y sí, no, yo no escucho nada. Y bueno, sí, efectivamente, luego pues andamos en la calle y sí escucho los gritos. Incluso creo que anda por aquí un ser, Nachito, que está aquí rascando la pared.
¿Ahorita?
Sí, ahorita te escuché. Yo creo que aquí están escuchando los seres y se escucha aquí que están rascando. Pero no me preocupa. Uh-huh. Pero sí, Nachito. Sí, nosotros somos perceptivos. Uh-huh. Yo incluso, pues yo soy en un club ahí con unos amigos también invidentes y sí intercambiamos puntos de vista. Sí. Y sí, ellos también me comentan también de situaciones que pasan. Incluso también ahí en el club hay amigos que han estudiado en la Escuela Nacional para Ciegos, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Sí. Y ahí los han espantado. Wow. Dice, no, dice Conrado, ahí espantan como no tienes una idea. Uh-huh. Y le digo, oye, y incluso me han invitado, ¿no? Le digo, no, yo qué voy a estar haciendo allá, no. Pero sí, ellos también me platican sus experiencias relacionadas. Incluso los he invitado, uh-huh, a que se comuniquen al programa, claro, pero no, dicen que
no se animan. No. Oye, amigo.
No se animan.
Y tú, a través del oído, sí, puedes detectar la intención de las personas, puedes detectar, por ejemplo, si alguien te está diciendo una mentira o si alguien te quiere engañar, o a través de escuchar su voz puedes notar si está pasando por un mal momento o algo así.
Sí, fíjate que sí, Nachito, yo me dedico a las ventas y yo trato con clientes, incluso los visito personalmente, y yo, por ejemplo, en su voz, yo percibo, le digo, oye, eso es triste, ¿verdad? Dice, sí, que cree, que mire, ya me platican, y no sé qué tengo, pero mucha gente, nada más platico, no los conozco, por primera vez los trato y me empiezan a platicar su vida.
Se abren contigo.
Se abren conmigo. Ajá. Incluso yo los percibo, como dices bien, Nachito, por la voz yo percibo si está enojado, si está triste, si está preocupado, y sí le digo, sí, oiga, noto que está preocupado. Sí, usted cree que no me han pagado, que mire, que uh-huh, caray, no, pero no se desespere, va a ver que pronto le van a pagar. Y uh-huh, así percibo a la gente. Incluso cuando voy a algún lugar y luego oigo alguna voz así, osca, así como que digo, no, esta persona pues me está despreciando. Uh-huh. O sea que
es trinquetero.
He uh-huh, tratado con gente que me trata mal. Uh-huh. Y yo les digo, mire, no se confunda, mire, yo soy invidente, sin embargo, tengo la experiencia, tengo la inteligencia para o tratarlo como cualquier persona normal. Bueno, les digo, eso ya cambian, ya como que los convenzo al decirles, uh-huh. Y me dicen, ah, es que usted nos tranquiliza con su presencia, nos tranquiliza con su voz. Sí, mi querido Conrado.
Oye, pues muchísimas gracias, amigo. Fíjate que precisamente yo entré a trabajar en la radio porque me encantaba la idea de cerrar los ojos, escuchar historias como, por ejemplo, mi papá le gustaba poner al mediodía Calimán. Y yo escuchaba a Calimán y me iba imaginando todo lo que el narrador decía, porque ahí un gran papel lo desempeñaba el narrador, no sé si te acuerdas,
me acuerdo.
Que decía, en la espesa selva del Amazonas, el gran hombre de acero está caminando con su amigo Soli. O sea, te llevaba así en la trama muy impresionantemente. Yo me iba imaginando, mi querido Conrado, bueno, la radio es un medio tan noble, que nos permite desarrollar la imaginación, mi querido amigo. Y mira, aquí estamos.
Sí, claro que sí, Nachito, pues yo con gusto sigo en contacto con ustedes para contarles más historias. Yo les deseo lo mejor y pues yo pronto me estaré comunicando con ustedes.
Perfecto, mi querido Conrado, que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente para ti, para todos, y fuerte abrazo.
Hasta luego, Conrado. Pues mírenlo, ahí está. Fíjense qué valentía de nuestro amigo Conrado. Pues la necesidad te lleva a buscar el alimento, buscar la manera de subsistir, aunque tengas una discapacidad, ¿verdad? Déjame ver.
Aquí tenemos más audios y también mensajes. Yo soy Angélica Gaitán Flores de Mexicali. Soy una persona con baja visión y es verdad, sí se puede desarrollar un sexto sentido por la discapacidad. De hecho, yo coincido con muchas cosas de nuestro amigo, que está platicando, nuestro amigo Conrado, y las preguntas que le hace Nacho, yo pienso que sí se nos desarrolla más la percepción con las personas al momento que se nos acercan, detectamos la vibración de esa persona y también cuando platicamos con ellas, nos damos cuenta si son de alta o baja vibración.
Oh, mira. Saluditos. Wow, pues sí, a ese nivel, amigos. A ese nivel. Le agradecemos a Conrado y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Tenemos un audio aquí para ustedes.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Saludos, amigo.
Espero que hayan leído mi relato escrito.
Sí, hemos leído varios.
Pero esa cosa se parecía dice mi papá, que parecía más bien como un dementor, entre el dementor y el fantasma del futuro de Scrooge. Uh-huh. El chiste que el tipo este le tocó la cabeza a mi papá y vio, le mostró todo lo que iba a pasar. Y desde ahí a mi papá se le empezó a desarrollar el poder, el don de ver las cosas futuras.
Ok.
Y desde ahí ya tanto llegó el grado que papá puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Su cuerpo está en un lugar y su espíritu viaja por estar en otro lugar. Pero bueno, les voy a contar un relato rapidito, chiquito.
Venga, amigo.
Esto a mí me pasó aquí en la casa.
Sí.
De mi abuela, cuando yo estaba chiquillo. Yo andaba en el patio jugando ya en la noche, en oscurito. Uh-huh. Y a mi abuelo tenía su taller donde hacía sus cosas. Uh-huh. Y ya de noche estaba la puerta abierta, el cuarto todo oscuro. Ahí vi como unos ojos grandes así, como de gato, que brillaban. Y la silueta era como de gato, pero era como un gato, pero con cuerpo humano, con su cola y todo, y la cabeza de gato, que se movía de un lado a otro, que brincaba y todo eso, así como queriendo jugar. Yo me acerqué y lo vi, ¿no?
Sí.
Pero de ahí yo me fui corriendo adentro, ¿no? Uh-huh. Emocionado, ¿no? Para contarle a mi abuelo lo que había visto. Y ya fuimos allá al patio, al cuarto, y vimos los ojos, pero cuando ya mi abuelo entró, el gato, bueno, la persona, el tipo ese en forma de gato, pero con cuerpo humano, se desapareció. Mi abuelo logró verle los ojos también. ¿Quién sabe qué sería? No, quién sabe si fue una especie como de extraterrestre o vete a saber. Pero bueno, pases bonita noche.
Gracias.
Divina, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.
Así, igualmente, amigo. Pues bien pudo haber sido también un nahual que andaba por ahí acechando y por esa razón está tu llamada aquí, mi querido amigo. Muchas gracias. Tenemos más audios, saludos por acá. Tenemos a Maritza Valle Guevara, bienvenida amiga, qué bueno que nos estás acompañando. Jorge Valladares, buenas noches, gracias por tu saludo amigo y tus buenos deseos, lo mismo para ti y tu familia.
La creencia en espíritus que buscan justicia o venganza, yo creo que es un recordatorio de las consecuencias que pueden tener nuestros actos, ya sea en la vida o en la muerte. La justicia siempre encuentra su camino y estos espíritus llamados vengativos representan esa fuerza implacable que se niega a descansar hasta que todo quede equilibrado. Es un relato aterrador cuando alguien platica este tipo de apariciones y también nos invita a reflexionar sobre cómo puede afectar a los demás, aunque hace ratito recibíamos un mensaje de una persona que vive en una casa donde él no tuvo nada que ver, pero este espíritu está atormentándolo a él.
Vaya, sí, Gina, interesante. Tenemos más audios, venga.
Hola, hola, buenas noches a toda mi familia peludomaníaca, al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina
Áviles. Saludos, amigo.
Pues aquí su amigo Arturo Rieke desde Chihuahua para... Me da mucha pena, ¿verdad? Pero para que me saquen de la duda, para descartar o confirmar si estoy equivocado, pero me parece más bien que la Llorona no es un... la Llorona me parece que es un espíritu que vaga y lamentándose, porque según la historia que tengo es que ella ahogó a sus hijos porque un hombre no la quería con hijos. O sea, la quería, pero no quería los niños o algo así. Y la bruta desvivió a sus niños por bruta, ¿no? Y ve que ahorita acaban de mencionar que es un espíritu de venganza o que entra a vengarse. Entonces yo me parece que la idea que tengo de la historia es que la Llorona está castigada y tiene como condena a vagar por la eternidad por el hecho de llevar a cabo ese acto tan atroz de desvivir a sus criaturas. Saludo. Entiendo. Y siempre los escucho, pero no había tenido algo interesante, o sea... También aprovecho porque creo que voy a ser el último, pero quiero felicitar a... Y aparte porque quiero darle uso al concepto hace poco que escuché, que recuerdo que también al señor Nacho Muñoz le gustó mucho, y aquí lo voy a aplicar. Quiero felicitarlos primeramente al programa por sus 29 vueltas al sol, ya van ¿sí? por las 30 vueltas al sol, y a la señorita Gina Avilés por sus inciertos jamás conocidos y como incógnitas tan perfectos. Quién sabe cuántas, pero recientemente supe que fue el aniversario de sus vueltas al sol. Saludos, ahora sí que cabot. Y el miedofón, 55-21-93-59-26.
Corte. Ah, no, ¿verdad?
Dicen que más vale tarde que nunca, así es que muchas gracias por participar, por estar aquí y por hacerte presente.
Ah, dicen ciertos por no decir tu edad.
Ah,
¿verdad?
Yo okay, creo. Dije,
me saqué de onda, yo
¿qué
también
pasó, dije, ¿qué pasó?
¿Qué onda con eso? ¿Qué? Pero bueno, tenemos chance de un audio más. Venga, de una vez para que alcance a entrar.
Pues mire, mi historia, pues ya sucedió hace tiempo. Mi trabajo donde todavía estoy ahora, ¿verdad? Pero esa vez andaba en el turno tercero y para llevar papel a tirar reciclable. Pues había que caminar un buen tramo con mi tambo, un diablito, y meterme a una bodeguilla oscura, medio oscura, fíjese. Y pues ahí va a pasar el papel. En ese instante, yo sentí que me miraban, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, pues son las 11:30 de la noche, ¿quién puede estar? Pero pues por instinto volteé así a mi lado y estaba una persona que yo ya lo conocía. O sea, la persona que va a recoger el papel en su camioneta lo llevaba. Y pues le saludo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Entonces a ver, lo vi ahí y hasta me sorprendió. Le dije, ¿cómo lo dejaron aquí, amigo? ¿Qué pasó? Pues ya son las 11:30, ya las 12, y usted aquí solo, no, como que está peligroso. Entonces él dijo, no, pues no pasa nada, aquí estoy descansando. Bueno, pues vámonos acá con los camaradas, con los amigos, a convivir. Dice, no, yo aquí me quedo. Digo, pues cuidado con algún bicho, alguna rata, ¿verdad? Pero no, pues bueno, pues ya yo lo dejé normal. Dije, pues así como platico con mis hijos y todo, pues yo dije, bueno, pues, en nombre sea de Dios que se cuide, pues nada más. Y al siguiente día, un pariente de él, un sobrino me parece, le dije, oye, Gabriel, pues como que aquí dejaron a tu pariente en la noche olvidado, ¿qué pasó? No, pues fulanito que creo se llamaba Fernando, de paz descanse, y me dice, no, maestro, ya se murió, hace 3 días que se murió, hasta la piel se me hizo chinita, se me erizaron hasta los cabellos, dije, ¿cómo es posible? Pero si yo lo vi así como estoy platicando contigo, no, pues ya se murió. O sea, tenía una enfermedad terminal, pero pues, en ese instante dije, ay, madre de Dios, pues lo que son las cosas, fíjese, no, nunca me había pasado nada, y esa vez sí me sorprendí de tiro. O sea, ya no se tiene el papel ahí, pero cada vez que voy a ese lugar, en serio que sudo frío, de que ya está bajada la cortina y todo, pero está abiertita la puertita, y ahí está un compañero trabajando, ahí están en la noche, como ahorita están trabajando, o sea, son 3 turnos, el amigo que está a un ladito de esa bodega, ellos dicen que seguido siguen ruidos y pasos y no sé qué, pero ya saben, la noche todo se oye.
Sí, en la noche se exacerban todos los sonidos y todo se puede escuchar. Ahora mira, encontrarte una persona que ya murió, tú sin saberlo, hasta puede que lo saludes, ¿no?
Exacto. Aquí Mapad Gómez dice, no, en el caso de La Llorona, no es que no quisiera a sus hijos, es que él se casó con otra dejándola a ella. Hay varias versiones en torno a esta leyenda y por supuesto que todas sus participaciones son válidas.
Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Queremos más relatos y experiencias. Y pues aquí tenemos cada noche un sinfín de testimonios. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas y espeluznantes historias. Que descansen, que tengan una estupenda noche. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.